Salmo 140. Salmo 140. Las enseñanzas de Cristo sobre cómo debemos de amar a nuestros enemigos y cómo tenemos que dar la otra mejilla, ya son famosas. Por ejemplo, Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajen y os persigan. También en Lucas 6:29. Dice, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Estas doctrinas son famosas. Nadie en la historia del mundo enseñaba así. Y nos ayuda a sentir que la venganza está fuera de nuestro poder. Y que en las contiendas personales, a veces simplemente mejor perder que entrar en gran escándalo. Pero Cristo mismo tenía otra manera de hablar con los que eran sumamente malvados, que no eran sus como enemigos personales, sino horribles enemigos de Dios. Cristo habló de otra manera en Mateo 23:14. Hablando con los fariseos, dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélite. Eso es como un seguidor. Un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Estas palabras son fuertes. Casi como Cristo estaba maldiciendo a estos religiosos falsos, llamándoles hijos del infierno. Y en el Salmo de hoy veremos como que David, como Cristo, tenían sentimientos fuertes para los que eran extremadamente depravados. Versículo 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos. En muchas sociedades modernas se creen que los seres humanos realmente no son malos. Que los malvados, los delincuentes, los asesinos, lejos de ser culpables, realmente son víctimas de una sociedad que no está funcionando correctamente. Pero en la Biblia recibimos otra perspectiva. La perspectiva correcta es la realidad de que la maldad está dentro del hombre. Una vez Cristo estaba en una de sus luchas con los fariseos sobre las costumbres diéticas y dijo algo muy importante en Marcos 7:18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía siendo limpios todos los alimentos. Ahora viene la parte muy importante. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y en Mateo dijo de otra manera, en Mateo 15:11, No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La maldad está dentro del hombre. En muchas sociedades modernas, que no, la maldad está fuera, la maldad está en la sociedad. El hombre es víctima. Pero una vez entendiendo esto, lo que pasa en este mundo tendrá más sentido para ti. Otra vez, versículo 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos. David vivía en peligro. Primero de Saúl, que deseaba matarlo por envidia. Más tarde de Ahitofel, un consejero muy cerca. Se puso en contra en la rebelión de Absalón, cuando el propio hijo de David deseaba matarlo. Y también David tenía mucha experiencia con los filisteos, un pueblo que se portaba como los modernos del Estado Islámico. David entendía muy bien la maldad extrema del corazón del ser humano. Otra vez, versículo 1 y 2. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame del hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Estas personas que pasan su tiempo tratando de inventar nuevas maldades, eso es lo que hacen. Usan todo su poder de imaginación para descubrir otras maneras de llevar a cabo sus infamias. San Pablo enseñaba de los tales, llegando al fin del primero de Romanos, dice en primero de Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades. Y ahí muy cerca en esta lista de los peores de pecados dice desobediente a los padres. Que para muchos eso no es tan grave, son atraviesos. No, desobedientes a los padres, es muy grave en la palabra de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tenemos que entender, hermanos, que eso es normal para el hombre natural. ¿Quién fue el primer hombre nacido de manera natural? Sino Caín. Quien en poco tiempo llevó a cabo el primer asesino. 3. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Esa palabra tiene sela muchas veces. Hay que meditar en esto. Hay muchas víboras que tienen venenosas bocas de sus dientes. Pero aquí está aplicando el concepto a la manera en que los hombres emplean sus palabras. Es como que sus bocas están llenas de veneno. Y esa ilustración aparece mucho en el Nuevo Testamento también. Cristo dijo en Mateo 12:34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En estos momentos hay muchos hermanos que viven en peligro en la África por la maldad de los que practican el yihadismo de Islam. Yo conozco personalmente pastores, un pastor en particular es afroamericano. Acaba de ir a África para ayudar en las iglesias, empezando ahí, y pudo sentir el odio de los malvados, de los de Islam, cuando visitó como misionero. Él tenía manera de hablar y dijo que they were mad dogging us, que quiere decir que miraron a los cristianos como perros con rabia en sus caras. Y los oficiales dijeron, cuidado con ellos, ellos te matan así, de rápido. 4, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. David, como Cristo, tenía que sufrir antes de reinar. En esto David era como un tipo, una representación profética de Cristo. Siglos atrás, en el Testamento Antiguo. Y en lo que este Salmo nos puede enseñar, es que en cada generación estos malvados están presentes. Y Dios nos ha dado manera de orar y de reaccionar a los problemas con ellos, sin caer en la tentación de la venganza personal. No estamos muy cerca de eso, pero a cada cuando viene un hermano o una hermana pidiendo oración por un secuestro en México o Centroamérica, o algo de extorsión, que están llamando, pidiendo dinero. Mi vecino habló de alguien que dijo, en México, tenemos su hija, y tiene que entregar esa cantidad de dinero a tal lugar. Y unos 5 minutos más tarde, la hija entraba a revisar la casa. Solamente era una amenaza, decía, vacía. Pero estos hombres existen. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Dios hablando, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aunque la venganza nos está prohibida, Dios nos ha dado maneras de orar cuando realmente estamos sintiendo la amenaza de los malvados. Versículo 5. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos, Sela. En el libro de Esther, el malvado Amán deseaba matar no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Dios. Pero con el ayuno, con la oración intensiva, Dios se interpuso, y la trampa hecha para Mardoqueo era la ruina de Amán. Esther 7:6. Esther dijo, ella estaba ahí con Amán y su esposo, y ella dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. La gente que sabe la verdad van a hablar así, ese hombre es un malvado. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. El rey tenía que meditar y pensar, porque Amán era muy alto en su reino. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces él estaba inclinado sobre ella, rogando. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Ese rey era tan poderoso. Cuando él dijo algo así, ya se acabó todo para ese hombre. Se cubrió su cabeza. Y dijo Armón a uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, que era del pueblo de Dios, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Fin de la historia de Amán. 6. He dicho a Jehová, Dios mío, tú eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Como Dios ha escuchado las peticiones de Esther, de David, Dios también escuchará a ti. Si tienes que enfrentar algún día los malvados en tu caminar en este mundo, no te olvides de este salmo. O si tienes familiares en otro país que están sufriendo por carteles y delincuentes, hay que emplear este salmo. 7. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Eso quiere decir que David estaba protegido. No concedes, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Sela. Muchas veces dicen Sela. Es un salmo que merece mucha meditación. Pero en estos versículos 7 y 8 encontramos una arma poderosísima. No la venganza personal. No un sinfín de quejas o de chismes, sino una determinación de orar a Dios hasta que hemos sido escuchados. 9. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Es una oración por la justicia. La justicia. Y Dios tiene manera muy interesante de llevar a cabo su justicia. Absalón era un joven muy orgulloso, por ejemplo, de su pelo. Segundo de Samuel 14:25, y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Entonces él quería que todo el mundo diga, ¿han escuchado que Absalón se cortó el pelo? Pues cuánto pesaba. Y todo el mundo hablaba de él. Estaba muy, muy orgulloso de su pelo. ¿Alguien sabe cómo murió Absalón? Sí. ¿Tenía algo que ver con su pelo? Amén. Entonces, Dios tiene manera muy interesante de aplicar su justicia. El señorito guapo estaba muy orgulloso de su cabello, pero cuando se levantó como un hijo del infierno en contra de su propia padre, mire cómo se murió. Segundo Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. Y iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido en el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Entonces, él estaba en un motín en contra de su padre. Su padre no quería poner ni un dedo sobre él. Aunque era un hijo del infierno, el padre era muy débil en este caso. Pero los generales y el ejército lo encontraron. Viendo uno, avisó a Joab, el general, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo, tú, ¿por qué no le mataste? Luego ahí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Ese general sabía, ese muchacho tiene que morir. Es un malvado, es un hijo del infierno. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros huimos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo, mirad, que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nadie se esconde, tú mismo estarías en contra. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. y tomado 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. En la providencia de Dios, esto era un fin correcto para un tan malvado como Absalón. Y tiene algunos elementos como el fin de Judas Iscariote, el que traicionó a Cristo, otro hijo del infierno. El punto es que hay malvados, y no es correcto simplemente echar la culpa a la sociedad, sino el malvado mismo siempre está responsable por sus crímenes. Cuando fuimos al orfanato de Chiapas, muchos de esos hijos eran abusados. Pero eso no le da derecho de levantarse como criminales. No olviden lo que pasó con José en Egipto. Sus hermanos lo maltrató, fue echado en una cisterna, era vendido a la esclavitud, pero no se convirtió en un criminal. No. Era gobernador de casi todo Egipto. 10. Callarán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos, de donde no salgan. Esa poesía del Salmo parece mucho a la descripción del infierno en el Nuevo Testamento. Otros creen que es semejante a lo que pasó con la gente de Sodoma y Gomorra. Callarán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Cuando existan estos malvados que están entregados a la malicia, no es malo orar por la justicia de Dios en contra de ellos. Lo hemos visto muchas veces en los Salmos. 11. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Un hombre deslenguado es uno que siempre tiene basura saliendo de su boca en términos de palabras sucias y odiosas. Pero lo que pasa es que esa persona no sabe que la maldad que está produciendo está cazando a él mismo. Como en el caso de Amán, o Absalón, o muchos otros en la historia del mundo. Ya estamos casi llegando al fin, versículo 12 y 13. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Estos versos finales son nuestra consolación. Aunque nosotros podemos caer bajo ataques de los malvados, Dios nos ha dado herramientas, hasta armas en contra de ellos. No es venganza personal, pero toca a nosotros conocer y emplear estas armas para estar siempre alabando, aun cuando estemos en peligros graves. No está tocando mucho a nosotros aquí en este país, pero en otros lados los cristianos están bajo tremenda persecución. Doctrina. Hermanos, tenemos que rechazar rotundamente el concepto moderno de que el ser humano está básicamente bueno. Esto ha sido un engaño desde el tiempo en que estuvimos echados del huerto. Antes del gran diluvio, mire lo que Dios dijo del hombre en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal, ni un pensamiento bueno. 24 horas del día, 7 días de la semana, pura maldad en la mente. Y después del diluvio, no era muy diferente. Génesis 8:21. Noé ofreció un sacrificio y todo iba a empezar de nuevo. Y dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Cuando entiende esto bien, se puede disciplinar correctamente al hijo. Si tú crees, no, mi hijo está básicamente bueno. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la barra de la corrección lo echará de él. Y por supuesto, Jeremías, el gran profeta, lo dijo de manera más famosa en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Para gobernar una familia, a veces para gobernar una iglesia, para gobernar una ciudad o un estado, tiene que entender la naturaleza del hombre. Cuando una sociedad no toma en serio la maldad del hombre, pensando que los delincuentes no son responsables para sus infamias, sino que son víctimas de una sociedad que tiene que ser ajustada, no se tratan la delincuencia con la mano firme. Y los asesinos simplemente aumentan y aumentan, como se puede ver en muchas partes. Estamos viendo esto en nuestros tiempos, no solamente en otros países, sino aquí también. Hay lugares donde hay una cantidad tremenda de asesinos cada año. Hay que entender la realidad de la naturaleza del hombre. Y el ejemplo de Caín, el primer hijo del infierno. Bueno, aplicación. Finalmente, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, vigilando a nuestros propios corazones. ¿No eran los hermanos de José, el mismo pueblo de Dios, los que lo tiró en una cisterna y más tarde lo vendieron como esclavo? No voy a entrar en muchos detalles, pero Pablo nos enseñó en el libro de Romanos que mientras vivimos en estos cuerpos, algo de esta maldad aún está dentro de nosotros. Él dijo, yo sé en mí, eso está en mi carne, no mora el bien. Y cuando él enseñó en Romanos 10 y dijo, no hay justo ni a uno, y habló de veneno de áspidas debajo de sus lenguas, estaba citando este mismo salmo. Estaba sacando la doctrina de este salmo y aplicando a la naturaleza del ser humano. Entonces, si es tu deseo vivir en el discipulado, la disciplina cristiana, y no caer bajo la influencia de este mundo, se puede pasar en un momento y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias que siempre en tu palabra nos corrige para pensar bíblicamente y no pensar como los de este mundo que han perdido control de la sociedad, Señor, especialmente en lugares como en Venezuela, donde recibo correo electrónico donde dicen han visto personas asesinadas en frente de sus ojos más de una vez. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a pensar y a enseñar doctrinas bíblicas y no del humanismo secular que está tratando de dominar nuestra cultura. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.